La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra Roja y Blanca, la tertulia diaria del Athletic, hoy como miércoles que es, desde la cafetería La Fábula. Endica Río, compañero, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy buenas.
Ya tenemos fecha electoral, 8 de mayo, lo que no sabemos si va a haber elecciones.
Pues es la gran pregunta para los siguientes días, y yo creo que no, ahora sí que no va a tardar mucho en despejarse, porque bueno, las elecciones ya son en 40 y pico días. Y si hay alguien que quiere dar un paso al frente, que ya visto que por mucho que sea el 8 de mayo y no sea el 12 de junio, 2 de junio, para el que quisiera dar un paso al frente, pues da un poco igual. O sea que yo creo que a estas alturas de la película, si ya no han empezado a mostrarse un poquito, es complicado. A ver, tienen tiempo, pero yo a estas alturas lo veo complicado.
José Ángel Ramos, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Bien, divertido todo.
Todo divertido, sí,
muy
porque
divertido.
Hay un rumor por ahí, ya no sé si es bulo, rumor o qué es, o es información, lo desconozco.
Viene de la misma fuente que la Juventus daba 15 millones de euros por Fernando Llorente. Ahí lo dejo todo.
Ahí lo dejas. Digo, porque hay quien dice que Urrutia se podría presentar con Txiki Begiristain, con Iraola. Yo es que no lo acabo de ver. No,
y Caparrós de director deportivo, para que la gente eso no...
No lo acabas de ver tampoco, ¿no?
No lo acabo de ver. Yo esto lo comparo con una película de Star Wars, La amenaza fantasma. El que se vaya a presentar a otra plancha, que no se va a presentar.
A mí me sorprendería mucho que alguien se presentara.
Es que no hay ni... Salvo esa tontería que alguno ha soltado por ahí, no hay ni... Nadie se ha dejado...
Y a estas alturas en Bilbao algo se tenía que saber ya.
Recuerdo Jainaga, que lo dijo un año y pico antes. Nadie ha dicho, igual me lo pienso.
No, y que está bien ir de tapado y salir al final, porque puede crear un impacto, pero a ver si va a presentarse el 9 de mayo. Como siga así, no sé.
Es que tienes que sembrar un poco el terreno en estos casos y que te conozca la gente.
Y que cuando quieres presentarte al Athletic, al final esto es muy pequeño, se mueven muchas cosas y se acaba sabiendo algo, ¿no?
Mal que bien.
Digo yo, no lo sé.
Normalmente ha sido así siempre.
Sí, sí, por eso. Javier Caño, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Ah, para Arrachaldeón, todo bien.
Tú eres el más joven de aquí, es todo de
bueno,
experiencia.
Ahí andamos los dos,
¿no? Sí, ahí andáis. Sí. En altura, sí, todavía te gana. En experiencia de esto electoral andas ahí flojito, pero tú ves algún candidato ahí tratando de tumbar a Uriarte.
A mí me parece complicado. Primero porque es que si te vas a querer presentar con el poquito tiempo que queda o que no hay mucho margen, vas a tener que ir con una candidatura muy potente, y que entiendo que eso va a tener que ir ligado a un entrenador que vaya a convencer a todo el mundo. Pero yo lo veo complicado, y es que estamos ahí, ha dicho Endica, 40 y pocos días. A mí me sorprendería mucho que alguien se presentara, porque creo que si te presentas vas a perder. Entonces, como nadie quiere quemarse como candidato, si algún día quiere ser presidente del Athletic, me sorprendería bastante que hubiera elecciones, ¿verdad?
Y palmar mucha pasta.
Claro, también, claro.
Sí, sí, sí.
Y dejar de trabajar, o vamos.
Invertir tiempo en todo ello, sí, sí.
Sí, para una carta que a día de hoy yo creo que coincidimos todos que el favorito, aunque hubiera elecciones, sigue siendo Josu Uriarte. Así que desde el punto de vista del candidato a aspirante, tienes que tener muy seguro de que incluso, de que ya no de que vas a ganar, de que va a haber pelea.
Pero es que Josu Uriarte, sin hacer la mejor campaña, que no la hizo en las pasadas elecciones, arrasó. Ahora que yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no?, en que a grandes rasgos lo ha hecho bien en líneas generales. Luego cada uno le puede sacar punta a algún tema, a algún detalle que me parece lícito, pero teniendo en cuenta cómo está el Athletic como institución, yo creo es que no hay opciones para nadie.
Económicamente no está mal el club.
No.
Deportivamente hemos ganado una copa después de 40 años. Hemos vuelto a la Champions. Hemos jugado las semifinales de la UEFA. Pues hombre,
de hecho, este es el peor año de Josu Uriarte en lo deportivo.
Es. Y podemos acabar en Champions.
Bueno, sí, por
ver,
poder.
Vale.
Sí, estamos a 6. O sea.
Podemos acabar.
Podemos, bien.
Eso es, y es el peor.
Y podemos acabar luchando por el descenso también, podemos acabar. Si pierdes todos los partidos de aquí al final, ¿no?
Que
también
sepas,
puedes.
Que sepas que el Oviedo depende de sí mismo para ir a la UEFA. No, diciendo tonterías, es verdad. Si el Oviedo gana los 9 partidos restantes, va a la UEFA.
No creo.
Por ahí andará, ¿eh?
27, no creo, ¿eh?
48 tendría. Por ahí
no llega, no llega.
¿Qué
no? No
llega. Bueno, hablaremos al final de temporada. A ver si con 48.
A ver si el Oviedo está en UEFA.
No, no, eso. Bueno,
a ver si con 48 llega.
Pero con 48, una conference, una.
Yo creo que no.
Estamos con 38 ahora, ¿no?
Sí,
sí, sí.
Si nadie vamos a ganar 5 partidos. Nadie vamos a ganar 5.
Pero ganas 4 y ya son 50 y empatas 2 y son 50.
No me cambiéis de tema. De lo de ayer, de la rueda de prensa, muchos vieron ya el primer acto de campaña. Ayer en esa comparecencia en Samamés, para anunciar la fecha. Que es verdad que se podía haber hecho a través de un comunicado, como tantas veces hace este club. Y es cierto que, bueno, había temas de actualidad que se trataron.
A ver, es imposible desligar, por mucho que quiso, el Jon Uriarte presidente al Jon Uriarte candidato, porque el domingo es, y creo que es el domingo, ¿no? Ya cuando se tienen que cesar, y bueno, que son 5 días, es imposible.
Luego hay una junta gestora.
Eso es.
A ver quién está en esa junta gestora.
Pero que ya está un poco con el modo candidato activado, vale, que no te va a responder.
O precandidato,
pero bueno, sí. Y no te va a responder a quién es el entrenador, no te va a responder a quién es el director deportivo, porque eso lo va a dejar, o proyectos de Lezama económicos, eso lo va a dejar pues para las siguientes días, semanas. Es normal. Ahora, tú cuando te sientas ahí, tú cuando eliges una fecha. Pues no te digo que te vaya a ser la que mejor te venga a ti, pero tampoco la peor. O sea, que todas las decisiones, todas las conversaciones, incluso yo lo vi en el talante también de encarar la rueda de prensa. Así que le vi con un punto candidato y no tanto presidente, porque esto ha pasado toda la vida. Nunca, siempre, todos los candidatos pues son más abiertos, les gusta más mostrarse porque claro, están en campaña.
Quieres caer bien, claro.
Cuando estás en el sillón de Oegane es otra postura diferente, que la entiendo también, pero hay diferencia. Y yo ayer sí que vi a un Jon Uriarte más, pues más, no sé si dicharachero o más, pues eso, vendiéndose un poquito.
¿Lo visteis como un acto de campaña lo de ayer?
Y es que creo que todo lo que pase de aquí en adelante va a ser campaña. O sea, en cuanto anuncias la fecha de las elecciones, todo es campaña, porque sabes que se va a presentar Jon Uriarte. Entonces, pues sí, lo de ayer, evidentemente Jon Uriarte no es tonto y sabe que estas cosas le favorecen también. A nivel de, bueno, no sé si, sí, a nivel de votos y a nivel de campaña te favorece salir a hablar y mostrarte, como ha dicho Indica, pues un poco más afable que de lo normal. Entonces, ¿se podría haber hecho con un comunicado y ya está? Pues sí. Pero bueno, tampoco me parece nada especialmente grave. Sí, es un acto de campaña, porque creo que desde que anuncias las fechas de las elecciones y eres candidato, todo es campaña.
Es que al final, también los periodistas os ponéis en modo campaña. Es que claro, las preguntas ya son de campaña electoral, y entonces el hombre dice, bueno, ya, ¿cómo respondo? En plan, ¿escueto? No pega.
Es que es imposible,
entonces claro.
No, de hecho, a todos los temas de campaña no respondió.
No, claro, al final acabo diciendo lo de le falta decir que me tengo que inventar una muletilla. No sé si lo llegó a decir,
dijo,
me tengo que crear una muletilla para. Y es verdad, al final, que todas las preguntas, cuando te están diciendo.
La semana que viene.
Es que es la semana que viene. Y sabemos que el entrenador no va a seguir. No se sabe si es el director deportivo. Bueno, fichajes aquí en Bilbao no hay muchos, pero alguno igual puede haber. Pero el nombre del entrenador, que es la piedra angular. Pues todos estamos hablando de ello desde que Valverde la semana pasada dijo que no seguía.
¿Qué os parece la fecha? El 8 de mayo, todavía jugándose la temporada, que estamos acostumbrados habitualmente a que sea después de acabar la campaña. En otros clubes, ¿no? Hemos visto hace poco lo del Barça en plena temporada. ¿Hay que naturalizar que sea en una temporada para que tenga tiempo el que venga o él mismo de tomar decisiones?
Es que le viene muy bien la fecha a Jon. En el hipotético caso que hubiese un otro candidato, la fecha del 8 de mayo le protege deportivamente, porque ha conseguido mucho en estos 4 años, pero el 8 de mayo la liga no se ha acabado. El Atleti no sabemos si la va a acabar bien, muy bien, mal o muy mal, pero el 8 de mayo todavía quedan 3 jornadas, 4.
Sí.
Con lo cual, ahí no le van a poder achacar nada de lo que ha pasado este año, porque si acaba jugando Champions, jugando UEFA, jugando Conference, pues acaba bien. Si acaba perdiendo 6 partidos y el último casi mirando para no mirar hacia abajo, le viene mal, con lo cual se autoprotege. Por eso he puesto el 8 de mayo.
Hombre, y que si estás en un fin de semana, que si no me equivoco, ese fin de semana jugamos con el Valencia, creo.
Sí, que no sea el viernes, pues, lo van a pedir para que no sea el viernes, porque si no sería un rollo el tema logístico.
Además es inviable porque el Barça lo pidió el otro día, pero era un fin de semana. En este caso es el viernes, el partido del viernes, horario de 9 de la noche. Se solapa, yo creo, que el partido con el conteo del final de la jornada electoral también.
No, hombre, digo yo que en eso por lo menos le harán caso al Atleti, quiero pensar.
¿Y si no hay elecciones?
Más
¿cuándo se sabe que no hay elecciones?
El 23 de abril,
sí,
creo, pero ahora bueno, de memoria.
Pero del 9 al 18 hay que presentar las candidaturas.
9, 18, vale, pues,
si no hay candidaturas, pues hay que esperar al 23 a que se haga oficial, pero vamos.
El 18 ya se sabe.
Sí, bueno, si hay que validar.
El club por lo menos lo sabrá.
Validar firmas y esas cosas.
Si no hay otra candidatura, la Liga igual no ha puesto el 28 la fecha del 8 de mayo. No sé.
Bueno, por ahí andará. Igual la ha puesto, pero igual la puede cambiar en función de si le interesa o no. Como pone un asterisco, como hacen ellos, y arda Troya. Les da igual, vamos. Javier, te hemos cortado.
Sí, no, decía que al final, si ese fin de semana hay partido y que estamos en medio de la Liga, al final la gente va a tener la cabeza en las elecciones, evidentemente, porque hay mucho juego, porque son importantes. Pero lo importante aquí es la pelota. Y si la pelota está en juego, la gente va a tener la cabeza en los partidos y en la Liga. Y que si un candidato quiere venir a hacer algo diferente, algo rompedor, pues al final va a tener mucha menos exposición cuando está la Liga en juego que si le hubiese sido las elecciones, hubiesen sido el 15 de junio o el 20 de junio, como fueron hace un par de años, o sea, hace 4 años. Entonces, pues, hombre, la fecha le viene mejor a Jon Uriarte. Pero vamos, es que no hay fecha tampoco especialmente buena para unas cosas de estas, yo creo.
Ayer quiso dejar muy claro que él no había querido sacar provecho de la fecha, porque es cierto que si de verdad hubiera querido que nadie se moviera en Bilbao, las pone el 20 de enero y a tomar por saco, ¿no?
Sí. Bueno,
en mayo la gente no está de vacaciones todavía.
No, pero digo que todavía le quitarías más tiempo a la gente de prepararse para unas posibles elecciones. Si lo hubiera querido hacer a malas, ¿no? Las pones en enero o febrero y sí que les dejas sin margen de reacción.
Pero es que sabe que no necesita eso.
Ya.
Y de hecho yo creo que iría en contra, que a pesar de que igual las puede ganar, pero es enemistarse a la gente. A ver, yo lo explico bien y coincido en lo de que no hay una fecha idónea o que le vaya a satisfacer a todo el mundo, porque yo tampoco... O sea, no sé cuántas elecciones he vivido, pero sí que he vivido variedad en las fechas. En principio de temporada, en mitad de temporada, en junio muy tarde, en el 7 de julio. Bueno, a ver, yo para mí la fecha, la que a mí me parece más idónea es pues dos semanas después de que acabe la Liga. Más que nada porque sí que se pisa, pero el tramo final de la campaña es cuando de verdad estás el mejunje, esos 15 días que es cuando ya se validan las firmas y es cuando de verdad se empieza a mover. Lo anterior, que coincida con la Liga, yo lo veo menos problemático.
Lo que pasa es que si luego te queda una semana para tomar decisiones antes del 30 de junio, que se cierra el curso, es difícil, ¿eh?
Eso es complicado, eso es lo complicado, pero los contras también de estar en tramo final de Liga y que, pues bueno, que el run de la gente, que no debe afectar a un vestuario profesional, porque al final es un vestuario profesional y se tiene que abstraer y demás. Yo creo que afecta igual más a nivel interno a otros ámbitos que son más del día a día, del funcionamiento del club, que es la primera plantilla. Así que bueno, pues ha elegido el 8 de mayo. Tampoco creo que haya tanta diferencia con mi fecha idónea, que digo que es que podría ser el 8 de junio, por ejemplo. O sea, yo creo que no hay más allá. Eso sí, yo creo que sí consigue desactivar, anular, no sé cómo llamarlo, la carta del entrenador. O sea, al final estás en mitad de liga.
Claro.
Hay dos nombres que estamos hablando todos. Uno es Terzic.
Bueno, desactivar, depende. Si hay un candidato, le quedará más remedio que sacar la carta, ¿no? En teoría.
Eso es, no, ya él le abre la posibilidad de que esperar a no desvelar esa carta. Si hay candidato, puede esperar. Si no hay candidato y quiere ir con Iraola, Iraola no tiene ninguna necesidad de decir nada. Hablo de dos opciones, de una que está libre, que es Terzic, y una que está con un club, que es Iraola. Pues bueno, al contrincante de presentarse, no puedes ir a unas elecciones con un entrenador que está con contrato, porque es raro que... A ver, siempre que dé un pase al lado. Sí, otra cosa es que Iraola dijera, no sigo en el Bournemouth. Pues bueno, pues no.
Claro,
sé.
Eso es que Iraola dijera que no va a seguir allí. O que Íñigo va a ir.
O cualquiera, sí,
que
sí.
No, que no va digo, a seguir allí. No
di, por digo, dos, sí. Digo dos nombres, uno que no tiene equipo y otro que sí.
Bueno, Iraola igual de aquí a una semana dice que no. Sí, o sea, no, yo, no va a seguir.
Yo creo que
no. No sé cuándo lo va a comunicar.
Claro. De todas formas, evidentemente, si no se presenta a nadie, John Uriarte puede guardarse la figura de entrenador hasta que acabe la temporada tranquilamente. Sí. Pero si hay otro candidato, yo creo que sí tendrá que, que sacar ahí el nombre, ¿no? De quién va a ser su inquilino del banquillo los próximos años.
A mí es la única manera que se me ocurre en la que pueda haber un poco de pelea en las elecciones. Porque si va John Uriarte con Terzic y de repente se presenta otra persona con Iraola, pues hombre, yo creo que a la gente le hace bastante más ilusión a Andoni que a Terzic, que yo creo que todos le tenemos bastante bueno, nos ha pillado un poco desorientados a todos. Entonces creo que es la única manera de que haya pelea. Pero, como dice Indica, a mí me parece muy complicado que vaya a presentarse a alguien con Iraola, porque es que Iraola también se pone en un brete allí en Bournemouth que no va a ser cómodo. No va a ser
ese escenario cómoda. Hipotético yo creo que es imposible. O sea, que Uriarte vaya con Terzic, ¿vale? Vamos a decirlo, y que el opositor vaya con Iraola. Me extraña que Andoni vaya a decir que no sigue o que se vaya a prestar a que su imagen sea en unas elecciones, por muy atlético que sea, cuando no ha
eso pensábamos de Valverde.
Ahí. Sí, pero, intro, pero no estaba sin equipo
ya,
y en final de temporada. No está, no
ya.
Está en.
Sí, era distinto. Pero ahora, a mí me sorprendió aún así,
sí,
pero,
sí, sí,
pero entró.
Pero yo lo que no le veo a Iraola es pues prestándose a salir o hablar.
Sí,
o,
que tiene el cachet suficiente para decir: mira, a mí llámame cuando seas presidente y.
Eso es. Otra cosa
y
es
hablamos.
Que las elecciones fueran el 15 de junio sin. Ya habiendo terminado y pues dar el paso, pero con esta fecha yo creo que eso pues no se
y además que,
no
se, que siendo Andoni sí, sí. Le deja, se queda con el culo al aire, porque si Andoni sigue en el Bournemouth es porque pilla a otro lado, no creo que se pille un año sabático, pero si se compromete con un candidato y ese candidato no gana
ya
se va a quedar fuera.
Bueno, tendría tiempo
sí.
Para
yo creo ya, que tendría sí. Para hacer para firmar
sí, si viene un Tottenham en un United un equipo de todo, ¿eh?
Hombre, los banquillos gordos los perdería
y lo va a perder todos
los
no
gordos
le,
sí yo creo
no le van a esperar.
¿Y vosotros creéis que si se presentara con el otro candidato que no es Uriarte luego se cierra la puerta para entrar con Uriarte en dos años o no tiene por qué? Se me refiero, se presenta Uriarte con Terzic, gana y la ola se ha presentado con otro. Pierde.
Espero que Uriarte no se vuelva a presentar más, ¿eh?
No, en dos años. Cuatro años que dura la. No, pero cuatro
sí, que
años
no, que
dura
no
la
le dure cuatro años, Terzic, dices, ¿no?
Eso.
Yo creo que no le. Siendo Andoni, no le inhabilitaría y siendo de la parte de Uriarte, se presentó con un entrenador, Valverde, que iba en otra junta, en otra candidatura. O sea que yo creo que por ese lado seguiría siendo una.
Una
vía, sí.
Bueno, pues veremos a ver qué sucede con el futuro de.
Fíjate, voy a decir una tontería, ¿eh?
Si una de tantas.
Una de tantas. Si Josu Urrutia, que la gente está hablando y que no se va a presentar, se presentaría con Jürgen Klopp, le disputaría las elecciones.
Hombre, claro, es que con Jürgen Klopp.
No, me habéis entendido. Solamente le disputaría, no sería favorito.
Yo es que después de lo que pasó hace cuatro años.
Que no sería favorito.
Después de lo que pasó hace cuatro años, creo que Uriarte para por ahí a un taxista, le dice que le presenta entrenador y creo que gana las elecciones.
Y con Aviña, director deportivo.
Es que fíjate cómo fue aquella campaña y arrasó, no ganó, arrasó.
Y ahora los cuatro años han refrendado su posición y al final, por mucho ruido que haya o que parezca que haya, es que el ruido hace más. Ruido precisamente que
sí,
la
pero es una
bien,
minoría.
Y normalmente es
yo
una minoría.
Creo que es una minoría.
Y no dudo que igual no tiene el apoyo tan bestial de hace cuatro años, pero yo creo que tiene un apoyo suficiente como para ganarla. Y yo creo que es un apoyo merecido, por vista la trayectoria que ha tenido. Habrá hecho cosas mal, pero yo creo que ha hecho más cosas bien que mal.
Y además tiene una forma de ser que le ha supuesto pues sufrir amenazas, ¿no? En los últimos meses, por la calle, en su propio domicilio. No se ha arrugado, ayer dijo que incluso le daba fuerzas, ¿no? Para volver a presentarse, pero parece mentira la borregada. Le calificaba ayer Unai Simón en una entrevista en la COPE anoche a toda esa gente que está cargando contra el presidente rojiblanco, pero que tengamos que andar así, o sea, que el presidente, bueno, cualquiera, pero en este caso el presidente del Athletic, se ve amenazado por, en teoría, unos socios o seguidores del club rojiblanco, que dudo mucho hasta que lo sean, pero bueno, podría ser. Que tenga que ir por la calle mirando a los lados si llega a casa, si le está siguiendo a alguien, si le van a amenazar, vete a saber si puede llegar a una agresión física. Es que ¿qué mundo estamos, ¿no?
Es una vergüenza, o sea, de verdad, yo no entiendo nada. Y es más, si fuesen identificados, que creo que no lo están, y si fuesen socios, yo creo que habría que expulsarles.
Bueno, eso yo lo doy por descontado.
Vamos, no, depende de la comisión de disciplina.
Sí, 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 pero vamos, no creo yo que eso se quedara sin un castigo de esas características, entiendo yo. Más allá del delito que sea, colarse...
Eso es aparte.
Dejar notas amenazantes y que te digan por la calle no sé qué... viniendo a decirte sabemos dónde vives, etcétera, etcétera.
Eso es tema policial, ¿no?
Sí, 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 claro. Está denunciado ante la Archaina.
Eso es. Con lo cual, lo otro es deportivo. Si son socios, sí, fuera. Sí, sí. Pero fuera totalmente.
Mira, yo hay una frase que me gusta que se dice sobre la importancia del fútbol, que es el fútbol es la cosa más importante de las cosas no importantes. Entonces, no entiendo cómo hay alguien que le da tanta importancia a un club de fútbol o a las decisiones que pueda tomar un presidente con el que puedes no estar de acuerdo y no pasa nada, pero cómo alguien le puede dar tanta importancia como para ir a su casa y dejarle pegatinas y mensajes de cierto tipo que son totalmente condenables y que de verdad... O sea, no se pueden cruzar ciertos límites por fútbol, por nada, ¿eh? O sea, no estoy justificando otras cosas, pero digo que por fútbol en ningún caso.
Sí, estás intentando coaccionar y sí, es que claro. Me parecen actitudes fascistas.
Sí, sí, sí.
O sea, al final estás yendo a casa de alguien a meterle mensajes amenazantes y encima reincidiendo, o sea, encontrándotelo por la calle, o sea, diciéndole... Bueno, que al final esas cosas son... Me refiero a la cuestión de probarlo. Es difícil porque, bueno, igual no dejas una conversación en la calle, pero las cámaras les han pillado, hay mensajes amenazantes y, joder, a mí me parece bastante grave. Yo creo que tiene que tener una consecuencia, ojalá que de ser así que en el Athletic, pero por lo menos en lo penal, en lo ciudadano, vamos, en lo social.
Es que ¿por qué tiene que ir a su casa saliendo de Sabamés mirando a los costados por si le sigue alguien?
Es que a mí me parece muy grave y me parece muy bien lo que... O sea, que es muy difícil, como dijo ayer, de que no te afecte, porque al final hasta cierto punto pues te afecta, te inquieta, te preocupa, pero me parece muy bien que eche para adelante y que esto, de hecho, que también sería lícito, que dudar de tu camino, de querer presentarte, pero dar un paso hacia atrás o dar un paso hacia el lado, que el miedo es muy, muy respetable, pero me parece muy bien, valiente incluso, tirar hacia adelante y que la victoria sería, de hecho, sacarle del camino, hacerle que dudara, o sea que, chapo.
Y aquí tenemos una cosa en Bilbao que yo creo que, joder, es para presumir que todos los que, todos los aficionados vemos a los jugadores del Athletic y a directivos pasear por Bilbao sin ningún problema, con sus parejas, con sus hijos, con sus familias. Y creo que eso es algo que, de verdad, vale mucho y que en Bilbao los jugadores viven en el centro de Bilbao.
Y lo valoran mucho.
Y ellos lo valoran. Y eso es una cosa que hay que mantener y que, evidentemente, yo me cruzo a Unai Simón por la calle y me quedo mirando, porque es Unai Simón, pero la gente generalmente no le para y viven tranquilos. Pues con el presidente exactamente lo mismo, porque es una persona normal a la que no tienes que amenazar en ningún caso, pero tampoco molestar.
Ayer le preguntaban si sería bueno que hubiera elecciones, ¿no? Por aquello de que hay debate, se confrontan ideas. Él vino a decir que también se puede dividir la masa social y que haya guerras, ¿no?, entre clanes rojiblancos, y sobre todo lo que fue muy sincero es en lo personal. Dice, hombre, a mí sería mucho desgaste si hay elecciones y si no hay, mejor. Es bueno que haya elecciones, más allá de que se presente uno u otro, gane uno u otro, pero que salga alguien y consiga las firmas y ponga temas encima de la mesa que se puedan discutir.
El debate siempre,
a priori, es bueno, ¿no?
El debate siempre es bueno. Ya sabemos que tiene un peaje, que en un mundo de yuppie ojalá no existiera y no pesara y no se dijeran cosas. Eso sabemos que no va a pasar y sabemos lo que conlleva. Pero yo creo que también en este caso supera los aspectos positivos de un debate a que no lo haya. Que el debate se puede gestar también incluso sin elecciones, pero las elecciones propician a ello. Sí que no estoy tan de acuerdo en lo que dijo de que no haber elecciones, hay como, no sé si dijo paso ideal o hay consenso, o si no hay es que voy a ganar y eso
sí,
es implica,
como que hay unidad, ¿no?
Hay unidad, pues bueno, sí, hay, no sé si unidad, hay mayoría, eso sí.
Eso
pero,
sí.
Pero tanto como unidad, no lo sé.
Hombre, yo creo que para un club como el Atleti, que no haya elecciones porque se han hecho bien las cosas, mayormente, como diría Fiti, no es malo. No es malo porque el club está bien, se ha ganado un título, se está arriba, que la gente no sé, pero no estamos acostumbrados a estar en UEFA Champions, ganar una copa en 4 años. Eso los últimos presidentes no lo han hecho, desgraciadamente. Entonces, por ese lado, bien. Por el otro, claro, cuantas más mayores ideas y más gente que proponga cosas, pero también tienes 4 años para hacerlo en asambleas y en cosas. Y cuando vaya a ser el tema de elecciones, porque hace falta, porque no se presenta el actual candidato, por lo que sea, pues ahí meter todo lo que puedas intentar aportar. Pero que no haya elecciones porque la cosa esté muy bien, no es malo.
Yo sí creo que es una mala noticia que no haya elecciones, porque creo que cuando hablamos de los jugadores siempre decimos esto de que no, cuando le traes competencia a un jugador o le surge un canterano y le da competencia, aprieta las tuercas y sube el nivel. Pues creo que con la presidencia pasa exactamente lo mismo. Al final, que tú veas que tienes a alguien delante que, bueno, te está desafiando un poco, que te está poniendo un poco contra las cuerdas, que te está haciendo ver lo que estás haciendo mal o lo que está haciendo ver al votante que hay algunas cosas que se pueden mejorar en el club, como yo sí creo que se pueden mejorar, creo que es sano. Entonces, si hubiese elecciones, creo que sería una buena noticia para Athletic, porque bueno, la competencia yo creo que es buena en plantillas y también con la presidencia. Entonces, si viene alguien y propone cosas nuevas que luego se puedan adaptar, aunque gane Uriarte, al club, pues yo sí creo que sería una buena noticia.
Tenemos que hacer una pausa para la publicidad, solo hacemos una, pero la hacemos ya y seguimos en La Gabarra desde la cafetería La Fábula.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Conoce los bachilleratos del Centro de Formación Somorrostro. Bachilleratos en Ciencia, Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales. Todos los modelos lingüísticos, proyecto trilingüe, intercambios europeos, orientación a la universidad y ciclos formativos. Entra en somorrostro.com y pide cita. Somorrostro. Denok gara, balio txuak.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos. Profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Seguimos en La Gabarra con Javier Caño, Endicarría y José Ángel Ramos, y también con los oyentes que opinan en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Dicen por aquí, pregunto, ¿no se propuso en su día los mandatos de 6 años? Para mí es el tiempo adecuado. Sí, hay en otros clubes hay 5 años.
En el Barça, yo creo que son 5.
5, y algunos presidentes de algunos países son 5 años en vez de 4. Bueno, pues tienes un poquito más de margen. Pero yo no recuerdo que ¿no? se propuso. Bueno, igual alguien dijo en alguna asamblea lo de 6, pero.
Se han propuesto muchas cosas muy raras en las asambleas.
En los nuevos estatutos, ¿no se ha limitado el tema de un presidente por mandatos?
Yo creo que no. Yo diría que no.
Yo diría que no.
No.
No, yo creo que no. Más mensajes. Dicen por aquí, estos mismos fascistas seguro que van a manifestaciones antifascistas por los que acosan al presidente. Otro nos decía que la culpa era de los medios. A ver, ¿dónde está el mensaje?
Seguramente.
Esto ha pasado con el Archundi, desde entonces ha ido a peor. Hola, hola. Bueno, pues estamos en la Gabarra. Ha habido un pequeño corte técnico, pero seguimos desde la cafetería La Fábula y estamos leyendo mensajes de los oyentes en el 688-89-3635. Nos escriben varios diciendo eso, que si viene Urrutia con Chiqui Begiristain e Iraola, aquí entendemos que no. Por lo menos no manejamos esa información, rumorología o lo que sea. Aquí apostamos porque no llegan, por lo menos con Urrutia, como se está vendiendo. Más mensajes. Yo he oído que puede haber una plancha para presentarse de Quecho, concretamente de Areta. Bueno, pues ya veremos si sale. Jürgen Klopp ha dicho que deja de entrenar.
Eso no es verdad.
Se ha dicho que estaba mayor, ¿eh? Se ha dejado.
Ha dicho que no sabía qué iba a hacer, que no le había llamado el Real Madrid y que si fuese verdad lo diría.
Sí, yo creo que al 100%, yo creo que no lo ha dicho así, pero bueno.
Hay que recordar que son elecciones a presidente, no a entrenador.
Ya empezamos.
Si es tan bueno como decís Iraola, no tendría problema en tener equipo, o si entonces no es tan bueno. Ya, pero es que los banquillos deciden cuando acaban más o menos la temporada. Yo creo que, ojo, que eso no quiere decir que le vayan a dar el Liverpool o le vayan a dar el City.
No, pero es una de las opciones. Pero entonces,
que yo creo que está en las quinielas.
Claro,
claro. Otra cosa es que se lo den.
Que son banquillos precisamente que están, pues los entrenadores igual pueden salir y que claro. Es en época ahora en la que se está gestando y en junio ya, pues esas ventanas están cerradas.
De todas maneras, para posibles candidatos ya se sabía desde hace 4 años que las elecciones eran en 2026, ¿no? Pues sí, que han tenido tiempo para poder presentarse. Claro, nos ha pillado que todavía no nos ha dado tiempo a comentar la decisión de Ernesto Valverde de anunciar 10 jornadas antes que no seguía. Ayer dijo el presidente que era de forma consensuada, cuando parecía que era una decisión de Ernesto Valverde, ¿no? Porque ellos además siempre habían comentado que iban a hablar con Valverde a final de temporada, pero él dijo que era una decisión consensuada.
Claro, Ernesto le ha dicho, no voy a seguir.
Y lo consensuado.
De acuerdo.
Hombre, igual entendían que el proyecto estaba acabado. Yo no digo que no pueda ser, pero
yo creo que más consensuado igual es el momento. El momento de anunciarlo.
La decisión.
Sí, que va ligado la rueda de prensa de ayer y la convocatoria de elecciones, porque no tendría ningún sentido que a día de hoy, o sea, que ayer hubiera habido la rueda de prensa, la comparecencia, sabemos cuándo hay elecciones y no sabes si Valverde va a seguir o no, por mucho que todos intuíamos que el camino lógico era que no siguiera, o sea, que el primer paso era pues que se desligara y, como dijo Ernesto, pues dar la libertad a los que vengan de hacer los movimientos que crean oportunos.
Sí, también yo creo que, o sea, como yo creo que él se desliga de toda la campaña, porque hombre, o sea, ya sabemos que van a tener que proponer otro nuevo entrenador y que se hubiese quedado en una postura o en un momento un poco raro, porque o sea, no sabría él al ver tampoco si el siguiente presidente hubiese contado con él, si no fuese Uriarte, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que el movimiento de anunciarlo ahora está muy bien, y también a nivel de equipo creo que ha elegido un momento bastante bueno, porque creo o quiero pensar que puede ser un empujón anímico para los jugadores y que ojalá nos acerque esto a la pelea por Europa.
Es que yo creo que sí, que lo que dijo ayer Uriarte de que han buscado también el momento para buscar precisamente un reducir el impacto negativo e intentar buscar un algo positivo, porque el equipo, la verdad es que el último mes se estaba apagando, o sea, necesitaba remover algo dentro que agitara de la manera que fuera, y decir pues que una figura, una leyenda como es Ernesto Valverde, oye, mira, yo no voy a seguir, oye, levantar ese amor propio dentro del vestuario para dar un extra e intentar, oye, vamos a despedirle de la mejor manera posible.
Y que se cambie el foco, ¿no? Que estaba encima de Valverde y ahora dice, ahora igual lo posamos en los jugadores, que son los que van a seguir.
Eso es.
¿No? Sí, sí. No, y que también, hombre, si te dejas de cara al año que viene, esto también pasaba con Valverde, pero bueno, con un nuevo entrenador igual todavía más, que si te dejas el año que viene con competición europea, pues es más apetecible para quien pueda venir, que entiendo que los jugadores también pensarán en estas cosas y decir, oye, si va a venir un entrenador, será mejor que venga jugando Europa League, que venga sin jugar absolutamente nada, y así Champions, pues...
Bueno, eso yo tengo dudas, porque un entrenador, sí, a priori dices, mejor competir en Europa... Pero si es un poco egoísta, dice, bueno, cojo un equipo que no está en Europa, lo dejo yo en Europa, ya me pongo una medallita y luego no tengo el desgaste de jugar entre semana. Digo, a nivel personal, egoístamente, el entrenador que venga.
Hombre, pero quiero pensar que el entrenador que venga va a ser ambicioso, ¿no? Y que va a querer estar en lo más alto posible. No sé, quiero pensar, igual, esto no es así, pero hombre.
Así llegó Bielsa, ¿no? Se encontró el equipo con una previa en la UEFA, que pasamos de la forma que pasamos... Y llegamos a la final. O sea que un entrenador, claro, que quiere estar en Europa. Y si estamos en Champions, mejor. Se puede poner más medallitas posibles.
Sí, hombre, de cara al escaparate está bien, ¿no? Además, competir con los mejores.
Si viene Terzic, en Champions ha jugado una vez y ha llegado a la final.
Hombre, si nos aseguran eso, vamos, que le pichen.
Solo hay que clasificarse para Champions. Claro. Eso ya es el problema de Valverde.
Es el 100%. O sea...
¿Creéis que va a ser o Iraola o Terzic? Esas son las dos opciones de Uriarte.
Yo la verdad no tengo ni idea. No sé, pero son dos nombres que me cuadran. El de Iraola es muy evidente y el de Terzic, sin saber qué se ha podido gestar, sí que supe nombres que se gestaron hace 4 años con Isan Athletic, con Uriarte, y aunque luego fue Valverde, sí que era un perfil pues bueno, más similar, buscar un nombre... que representa igual lo que todos pensamos, de pues, o un nombre de la casa o alguien de fuera. El nombre de la casa es Andoni Iraola, que está haciendo su camino muy bien en el Rayo y en la Premier, y un nombre de fuera un poquito más que venga, pues no sé si a sacudir o con ideas nuevas, que también es un entrenador joven, pues bueno, pues puede encajar. No tiene mucha carrera, pero metió al Dortmund a ganar una copa en Alemania... Dicen que quedó segundo en la Bundesliga. Yo creo que esa Bundesliga
la perdió
de forma hábilmente, sí. Porque yo me acuerdo de estar viendo el partido y ese partido lo perdieron en la última jornada. Eso no se puede considerar, eso medallita no es. Pero bueno, meter al Dortmund en la final de la Champions, en la que no eran, vamos, estaban lejos de ser favoritos, y le puso las complicaciones al Madrid, quiere decir que, pues hombre, que algo hay.
O sea, yo no me he puesto a ver vídeos ni mucho menos del Borussia Dortmund de Terzic. Pero el recuerdo que tengo de aquel Dortmund que llega a la final contra el Real Madrid es que era un equipo rocoso y que basaba en la defensa, ¿no? Que no estaba James, que se salía en defensa.
Sí, creo que sí.
Tenía a Sancho arriba, ¿no?
Tenía dos balas, a Sancho y no me acuerdo quién más.
No me acuerdo quién era el otro. Pero yo recuerdo que era un equipo pues bien armado, que salía rápido, velocidad y tal, pero que no era un fútbol súper alegre, súper ofensivo, ¿no? Tengo yo el recuerdo, no lo sé, igual estoy equivocado,
Yo tampoco tengo el recuerdo mucho de cómo jugara aquel Borussia Dortmund. Yo creo que la otra bala era de Yemi,
igual
que
sí.
No era Sancho. Yo, por lo que he podido leer de gente que sigue un poquito el fútbol alemán, comentan que en eliminatorias debe ser un entrenador que las prepara bastante bien y que a nivel de...
tácticamente bueno, ¿no?
Tácticamente, contraponerse al rival lo hace muy bien. Que luego en Liga debe ser un poco más tosco, o sea, que debe ser un poco más complicado, bueno, que no debe ser muy alegre, que igual a lo que estamos acostumbrados un poco más en Bilbao, de este rock and roll que muchas veces se dice, que no debe ser ese estilo, pero para mí no hay opción mala, porque si traes a alguien de la casa, que es Andoni Iraola, hombre, pues ha tenido experiencia fuera, yo creo que nos podemos fiar, creo que es un gran entrenador Andoni Iraola, pero si traes a alguien de fuera, va a traer una frescura que yo veo en la Real Sociedad a Mataracho y digo, oye, pues para mi equipo lo querría, la verdad, o sea, no, una sacudida de cosas que...
¿Cuánto es la cláusula de Mataracho?
No, igual, de Mataracho, pero a Mataracho... Cuando lo anunciaron, no lo conocíamos ninguno.
No. A Terzic, ni ellos.
No, es que de hecho, en Donosti yo no conocía a nadie.
De
claro,
hecho, yo creo que Terzic tiene más nombre que...
Sí, tiene más que Mataracho.
Mataracho dentro del poco, aunque sí. No le conozcas, Leches, sabes que jugó una final de Champions.
Eso es, ¿no? Sí. Tiene esa carta de presentación ahí.
Por eso, que si representa esa figura de sacudir cosas, cambiar hábitos y que frescura respecto a lo que venía siendo Valverde y tiene el mismo efecto que Mataracho en la Real... Pues oye, bienvenido, o sea, también. A mí parece que se está hablando poco de Íñigo Pérez, que a mí me parece un entrenador como la copa de un pino y presenta cosas de la casa y a mí me gusta mucho. Pero bueno.
Por encima de Andoni Iraola y de Terzic.
Por encima de Iraola, no. Por encima de Terzic, pues podría ser.
Vale, yo os hago la pregunta directa. Si tuvierais que elegir a Iraola o a Terzic, ¿a quién escogeríais?
Yo,
o un perfil Terzic.
Yo, Iraola creo que es la mejor opción que hay para el Athletic. Para Iraola, el Athletic ya veremos. Pero para el Athletic,
Iraola suena a continuidad a Valverde, ¿no? Moderna, una versión moderna de Valverde. ¿O?
Pues continuidad es lo que dijo ayer Uriarte que quería. Quiero algo como Valverde, ¿no?
Bueno, vino a decir, dice, si me aseguran que es algo como Valverde, claro que querría. Y
yo creo que lo más parecido en el mercado que hay en el fútbol mundial, algo como Valverde, es Andoni Iraola. Y no hablo de estilo, o sea, de esquema de juego, ¿eh? O sea, un poco también. Pero yo hablo de manera de ser, un tío que conoce la casa.
Y, sí, cabal.
Sí, o sea, yo creo que lo más parecido en el molde es Andoni Iraola.
No sé.
Yo, si me preguntas a mí, yo. Sí, Andoni.
Yo tendría dudas, ¿eh? Pero bueno, de Terzic, lo que más me gustó en su día, que no le conocía de nada, es que en la previa de la final de la Champions que juega, le pregunta los periodistas que el Real Madrid lleva 40 años sin perder una final de Champions. Y su respuesta es: tengo 41. Me encantó. Eso está grabado.
Luego
la
perdió. Que está muy bien, pero.
Le puso contra las cuerdas en la primera parte.
Y una pregunta: si fichamos al entrenador de la Real, ¿podría ser un clausulacho?
Uy, madre. ¿Ese era el chiste?
No, se había adelantado el chiste.
Sí dio a entender ayer también el presidente que va a contar con Miquel González, ¿no? Por cómo le puso por las nubes, ¿no? En esa respuesta que tuvo.
Parece ser, tampoco lo confirmó
100%. No, no era el momento, pero vamos.
Supongo que en este caso no tendría ningún. Claro, entiendo que no lo quiera hacer porque es presidente. Cuando sea candidato, ya lo dirá la semana que viene, si quiere. En este caso no tiene ninguna necesidad de esconder cartas o no, porque es un trabajador que está en un club, pero es que es el club que vas a entrar. O sea que puedes decir, voy a seguir contando con Miquel. Y en el caso de que siga contando con Miquel, hay que ver si es en las mismas funciones. Que puede ser, que recordamos que Miquel González no era el director deportivo. Puede ser que haya otra jerarquización, que entre otra persona o que sea una.
Entró como director deportivo y pasó a director de fútbol, puede ser.
Yo creo que era el de. No me acuerdo el cargo exactamente, de cesiones, puede ser.
Ah, mira, esto no ha
Yo creo pues que no era el.
No estaba llamado a ser, lo que pasó con Carlos Aviña.
Saltó por los aires, estuvo el Athletic sin director deportivo, yo creo que las primeras semanas, meses de competición, me lo invento, en octubre, noviembre.
Porque Uriarte dijo que estaban buscando una figura y al final dijo. Pues al final vamos a confiar en este chico que además es barato, porque lo dijo así.
Sí, literalmente.
Lo dijo así. Y le dio el puesto y bueno, pues ahí está. Y para algunos haciéndolo bien, para otros no tanto, depende a quién le preguntes o con sus aciertos y sus errores, ¿no?
Ya, pero es que errores. ¿Qué se puede poner como error?
Ya lo.
Y haré eso. Las dos.
Ya eso quiero pensar que no, pero no, hombre, no. Hoy sí.
Hoy sí. Bueno, los dos fichajes que nadie dijo absolutamente nada que estaban mal hechos.
No, claro.
O sea que.
Bueno, en el de Yalo había más desconocimiento, hubo más dudas. Yo creo que ahora eso todo el mundo entendía que se podía hacer perfectamente si Valverde no contaba con Hugo Rincón, ¿no? O tú te quedas con Hugo Rincón. O vas al mercado, hombre, y pagas por un jugador ya hecho, como era Areso, aunque no se haya notado este curso.
Es que eso es culpa de Valverde. No le estoy echando en cara nada, pero en eso se equivoca Ernesto. Si se ficha a Areso, es porque no cuentas con Hugo Rincón y no te gustan ni Gorosabel ni Lecue, o no confías en ellos. Pagas 12 millones y acabas siendo el mejor Rincón en el Girona. Es que vaya tela. Y el otro día, el partido más importante contra el Real, juega Vivian, que ya es el descojono, y ahora que tenemos una semana limpia, que no tenemos ni Copa, ni UEFA, ni Champions, ni nada, que está todo el mundo descansado, le pone a Lecue y Jaure es suplente. A mí que me lo expliquen.
Lecue igual es el mejor lateral derecho de este año, ¿eh?
¿Cómo?
Igual Lecue es el mejor lateral derecho de este año.
Empate por abajo, o sea.
Sí. ¿Por? O sea, pues yo sé quién no lo es y tengo dudas con Gorosabel y Lecue.
Pues si Gorosabel cuando mejor estaba, ha dejado de jugar. Hizo unos partidos muy aseados.
Y Lecue también.
Y otros están bastante malos también.
Lecue, ¿eh? Lecue hizo un penalti no hace mucho. Sí. Que vaya tela, ¿eh?
Sí.
Igual se te olvida.
No. pero el otro día estuvo bastante bien. Y lo de Jaure me parece que tiene una explicación muy lógica. Estaba quemadísimo. Sí. Y yo creo que el error ha sido no dosificarle antes.
¿Y por qué no lo ha hecho?
Bueno, o sea, ese ha sido el error.
Te has quedado sin Prados y claro, has tenido que tirar de él a tope.
Y el día que se cae en Oviedo, tiene el susto en la rodilla, dices, uy va, ahí va. Desde entonces no ha jugado ningún partido entero.
Sí, pero en la Champions jugamos con el equipo B, C, D o H y jugaban cualquiera, pero Jaure.
Sí, sí. Coño. Ha jugado 38 de 43 es que no en el 11.
No es normal.
Y en 2 no ha estado.
En 3 no ha estado. Uno por lesión, uno por.
Esos dos.
Vale, vale. Yo hablaba
de, no, sí, ha jugado. Vale, sí, entró de suplente. Praga, Ourense sí. Y Betis.
Sí, sí.
Y no estuvo Sporting de Portugal y el Elche después del susto de Oviedo.
Bueno, el caso es que estamos con 38 puntos y ayer también decía el Presi que, hombre, que en su día tuvo que lanzar ese mensaje porque veía que quizá la gente no era consciente de la situación tan delicada que tenía el equipo, pero que ahora ya estamos en otro escenario, que son 38 puntos, que faltan 27 en juego y que sin dejar de mirar los 42, porque al final tienes que pasar por 42 para sacar 50, por decir un número. Pero que sí, que hay que mirar un poquito hacia arriba, como es lógico, ¿no? Quedan 9 jornadas, el calendario no es sencillo, pero nos va a dar para algo más. ¿O tenemos petardazo en Getafe y ya bajamos la persiana?
El petardazo en Getafe va a haber.
Petardazo digo de resultado, no ya de partido. El partido va a ser un petardazo.
El partido va a ser un petardazo, vamos. Que da igual que ganemos 0-2, va a ser una mierda partido.
Esa boquita. Ya me han echado la bronca, por tu vocabulario, ¿eh?
Un partido feo.
Hay que ponerle una hucha aquí para...
Sí, 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 sí.
A ver, yo creo que incluso habiendo petardazo de 2-0, es que claro. Europa va a estar ahí. O sea, si ahora mismo estás empatado con el séptimo, o sea, ¿qué se te va a quedar? ¿A 3 puntos el séptimo o el octavo? Pues sigues a un partido.
Es que vas a estar, es que no se te van a escapar en ningún momento, porque, bueno, no sé que te tires ahora 4 partidos seguidos sin ganar, pero mira el Español. El Español no ha ganado en 2026 y está metido, o sea, está todavía a 3 puntos o a 2 de que yo creo que no se va a meter, pero...
Es que si haces, te pones a hacer recapitulación de todos los equipos que están metidos en esa pelea, empezando por el Celta, que dices, el Celta está haciendo muy buena temporada. El Celta ganó el primer partido de Liga en la jornada 10 y no ganó en Balaídos hasta que fue el Athletic en diciembre.
Sí.
O sea, el Español no gana desde que ganó en San Mamés.
La Real Sociedad
estaba medio muerta en diciembre, que cambian el entrenador.
O
el Getafe, si no tenía jugadores, Bordalás, está
nos pueden contratar para eventos. Allá vamos.
El Athletic estaba, lleva toda la temporada renqueando y está metido en la pelea. A ver, yo creo que la pelea por Europa está baratísima.
Es que fíjate, con no perder, porque el Getafe es un rival directo ahora mismo, tiene 38 puntos. Ya solo te digo, con no perder, luego tienes 2 partidos en casa. Villarreal, que no es nada sencillo, pero bueno, juegas en casa y Osasuna.
Ya, pero con la verdad lo tienes fuera.
¿Con el Getafe dices?
El Getafe, sí.
Ya, bueno, pero...
Bueno, si ganas...
Pero no, es que yo no veo al Getafe...
Ah, bueno, si empatas.
Si empatas.
Yo no veo al Getafe al final luchando por Europa.
Pues no sé yo.
No sé. Tampoco sé si veo al Atlético.
Es que igual veo hasta el Valencia. Es que puedo ver al Valencia metiendo
claro,
la pelea.
Quedan 9 partidos. El que se equivoque y gane 4 o 5 va a estar. Y el Getafe tiene oportunidades porque el primero, el fin de semana que viene, yo creo que lo va a ganar.
A ver, tienes 2 partidos, tienes 2 salidas muy difíciles que son Metropolitano y Bernabéu.
Hombre, hay que ver si el Bernabéu igual claro. Vas allí y...
Pero sí da igual, si hemos ido de todas las formas posibles.
Pero algún año tendrá que ser,
si
¿no?
Fuimos un año a Sevilla que con un empate nos clasificábamos con Garitano, bueno, Caparrós hizo todo lo posible y no fuimos capaces de...
Yo con que
en
última jornada Yuri salga con la tibia y el peroné correcto en la última jornada.
Eso ya aparte.
Eso lo firmamos.
Y renovado, y salga renovado también. Y lo demás, bueno, pues hay un poco de todo. No sé. Todo dependerá de si son capaces de hacer los partidos buenos. Porque contra el Barça bien, aunque pierdas. Girona petardazo el otro día contra el Betis. La primera parte bien. La segunda ya dejas que se te suba las barbas.
A ver, el tema es que no has hecho todavía 90 minutos buenos seguidos en el Liga.
Ni 70, yo creo.
Claro, o sea.
A ver si, mira, yo alguna lectura que hago positiva del otro día, que es haciendo 45 minutos buenos, que está hablando para ganar. Porque ha habido primeras partes o segundas de esta
para
temporada.
Sufriendo, pero sí,
por lo que ganar. Por lo que sea, pero es que otras veces lo que le hacía bien no le cundía.
Venga, vamos a acabar de echar a los oyentes ya con el chiste de José Ángel Ramos desde La Fábula, que viene patrocinado.
Chiste patrocinado por La Cotorra Muda, en Juan Antonio Zunzunegui 6, Bilbao. La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Venga, José Ángel, ese chiste.
Venga, vamos allá. Están cenando un cura y un chico, están sentados en la mesa, y al cabo de un rato le dice el chico al sacerdote: dice, padre, he pecado. Y se le queda mirando el cura y dice: hijo, he pollo.
Cri, 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 cri. Vale. Los chistes de José Ángel Ramos.
¿No lo habéis pillado? ¿Qué?
Desde la fábula.
Yo no he pillado.
Yo debo decir que te estaba grabando y no he escuchado nada.
Le dice,
ahora me lo cuentas.
He pecado. Y le dice, no, es pollo.
Ah, sí, me lo joder, es más grave, me lo contó el otro día.
Tía, malísimo.
Y así lo dejamos. 3 de la tarde. Nos vamos porque llega Dani Guerreiro con Vizcaya Juega. Hasta las 4 no os pido ni resultado porque no veo bien el Getafe. José Ángel Ramos, gracias, hasta la próxima.
Gracias.
A cuidarse, Dica Río y Javier Caño.
Es que muchas
gracias. Venga, una pausa y llega Dani Guerreiro con Vizcaya Juega para hablar de boxeo, pelota y otros deportes. Seguimos hasta las 4, nos trae cómo va. Agur. Ya, ¿no?